Damas y caballeros, Visma Latam se enorgullece en presentar HR Rounds, un podcast conducido por Sara Mendoza y enfocado al universo de recursos humanos y tecnología. En él, invitados de lujo se enfrentarán a 12 preguntas que deben contestar en un minuto o menos. La contienda está por comenzar. Especialistas, a sus esquinas, por favor. Los escuchamos.
Hola, bienvenidos al canal de podcast de Visma Latam, HR Rounds. Este es nuestro primer episodio del año y realmente es nuestra primera inmersión en el mundo de los podcasts. Este 2020 quisimos compartir contenido de recursos humanos de otra manera, además de nuestros blogs, artículos y eventos, y decidimos apostar por este formato que está tan de moda. Y qué mejor manera de empezar que con un invitado súper especial y sobre todo valiente por atreverse a ser el primero en apoyarnos en esta iniciativa. Y de esta manera apoyar el networking de la industria. Fernando Nizagua, director de Big Bienestar y ex Regional People Manager de Mercado Libre. Fernando hoy nos va a hablar sobre Happiness at Work. Bienvenido, Fernando, y gracias por acompañarnos.
Bueno, Sara, muchas gracias a vos y a todo el equipo de Visma por siempre tenerme en cuenta para todos sus eventos. Y nada, la verdad que muy emocionado de ser el primero. La verdad que es realmente tengo muchas expectativas de salir algo muy lindo.
Gracias. Fernando, te comento un poco la dinámica. Te voy a estar haciendo 12 preguntas que representan 12 rounds o asaltos en español. De allí viene el nombre del canal, HR Rounds. Si bien en una pelea de boxeo cada asalto dura 3 minutos, para ser el ganador de cada HR Round, debes dar tu mejor respuesta en un tiempo máximo de 1 minuto. Vendría siendo una especie de combate entre tú y yo, solo que yo tengo la parte más fácil porque yo solo hago las preguntas y ya con eso tengo mis puntos ganados. Empecemos entonces. Primera pregunta. ¿Quién es Fernando Nizagua?
Bueno, primero es Fer Nizagua. Fer Nizagua, sí. Porque Fernando, ya sabes, tengo un tema con él, Fernando, y me gusta que me llamen Fer Nizagua. Fer Nizagua, en principio, es un papá de 3 niños, ya un hombre, Facu de 22, Mía de 13 y Nami de 5 años. Es esposo de Catalina. ¿Sí? Es raro hablar en tercera persona de mí, pero me parece divertida la pregunta. Y eso es de lo personal, creo que es lo más importante, en definitiva. Y vamos a estar hablando de eso también hoy. Y lo profesional, como tú bien dijiste, más de 20 años, no te voy a decir cuántos, más de 20, en el mundo de las corporaciones. Y este año tomé la decisión, otra decisión valiente, de ayudar a las corporaciones de otro lado, que es desde la consultoría, con el equipo de Big Bienestar.
Segunda pregunta. ¿Cómo podemos ser más felices en el trabajo?
Buena pregunta para empezar. Según un estudio de Gallup a nivel mundial, más del 80% de las personas en el mundo no están conformes con sus trabajos, ¿sí? Y tendríamos que resignificar la palabra, porque si vamos a la etimología de la palabra, viene de tripalium. Tripalium eran 3 palos donde se ataban a personas para ser torturadas. O sea que así nació la concepción de trabajo. Yo creo que una clave es 3 enfoques, cambiar la perspectiva. La mayoría de las personas se enfocan en la tarea, que sería en el qué, qué hago. Algunas personas se hacen otra pregunta y enfocan más en una carrera, tipo crecer, ser manager, ser directores, y se preguntan por qué lo hago, por un ascenso, por un crecimiento. Y creo que las personas más felices en el trabajo son las que se enfocan en un propósito. Y no se preguntan ni qué ni por qué, sino que se preguntan para qué hago lo que hago.
Vamos con la tercera pregunta. Fer, ¿pensás que la felicidad se puede propagar?
Sí, claro. Todas las emociones se pueden propagar. Yo cuando era chico era bastante más idealista y quería cambiar el mundo de alguna manera. Y me di cuenta de 2 cosas. Primero, que el mundo no puedo cambiar, pero también me di cuenta que uno puede hacer un gran cambio dentro de su círculo de influencia. Desde preguntarle a alguien cómo está, pero no un cómo está, una frase hecha, sino cómo estás con un interés genuino por esa persona. Y cambiarle el día a una persona realmente es multiplicador, porque es mucho más la felicidad y el bienestar que vas a sentir vos al haberle ayudado, al haber podido cambiar ese día y hacer un día mejor, que lo que les podés haber dado con esas palabras. Así que sí, totalmente, la felicidad se propaga y también la mala noticia es que el pesimismo también se propaga.
Hablando de pesimismo, entonces te hago otra pregunta. ¿Quién es culpable de una organización infeliz?
Pregunta difícil de responder. Creo que de alguna manera somos todos responsables de generar una organización feliz o una organización infeliz. Pero también creo que los líderes cumplen una función clave en la generación de ambientes saludables de trabajo y bienestar organizacional. Hay una frase que está un poco gastada, pero yo creo fehacientemente en eso, que la gente no elige una compañía, sino la gente elige un líder. Tanto elige para trabajar con él, para permanecer en esa compañía, y también elige salir de esa compañía por un mal liderazgo. Creo que los líderes, en ese sentido, cumplimos un rol fundamental en la vida de las personas. Y creo que el desafío que tenemos como líderes es devolver a las 6 de la tarde mejores personas. Y de ahí en más, genera hasta un impacto positivo en la sociedad.
Eso me lleva a la quinta pregunta. ¿El Chief Happiness Officer es un líder? ¿Es necesario este puesto realmente?
Yo creo que más que necesario es clave. En países de Europa y Estados Unidos, el Chief Happiness Officer, a pesar que parece un nombre liviano o soft, se sienta a la mesa de directorio. Es una persona de posición muy alto porque es la persona que lidera la cultura de la compañía y que las personas que trabajen en esa compañía estén alineados a esa cultura. Un Chief Happiness Officer se preocupa por el bienestar organizacional de todos los trabajadores y de todos los stakeholders que están relacionados con esa empresa, ¿sí? Y hay una cita de Peter Drucker que quisiera traerla, que Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Vos puedes tener la mejor estrategia de negocio, puedes tener el mejor plan de negocio, pero si tu cultura está en contra de todo eso, lo más probable es que vayas al fracaso.
Vamos entonces con la sexta pregunta. ¿Piensas que tener una actitud positiva y feliz te asegura que vas a tener un día laboral feliz y exitoso?
Totalmente, Sara. Pero esto, a ver, para ser claro, no significa que estamos contentos todo el día. Sino se trata de buscar momentos felices y apreciarlos, generar esos momentos y recordarlos. Y acá te comparto una buena práctica que yo tengo en mi casa, en mi familia. En mi familia el único horario que estamos todos es el horario de la cena. En ese horario se apagan todos los devices, celulares, laptops, TV, y cada uno comparte qué fue lo mejor que me pasó en el día. Y esa manera de recordar ese momento feliz es también una manera de agradecer ese momento y volver a vivirlo y tener una ancla emocional positiva. Creo que nada, les comparto un tip como personal que a nosotros nos gustó mucho y nos sirve mucho. Y mejoró mucho la comunicación con mis hijos y con mi esposa.
Ya que trajiste el tema de tecnología, ¿cómo nos afecta la tecnología en términos de felicidad?
Y yo creo que va a depender del uso que le demos, ¿sí? Si excedemos el uso de tecnología, lo que estamos generando para nuestro cerebro es una sobredosis de información. Está comprobado que hoy una persona en un día recibe la misma información que hace 1000 años recibió una persona en toda su vida. Y el órgano como cerebro no ha evolucionado. Y otra cosa que nos genera el exceso de uso de tecnología es una falsa expectativa de perfeccionismo. Perfeccionismo físico y perfeccionismo emocional. Hoy los medios, las redes y la publicidad nos dicen que debemos ser perfectos, lindos, flacos y encima de todo eso ser felices todo el día. Y la verdad que la vida real está mucho más lejos de eso.
Vamos por la pregunta número 8. ¿Cuál es la diferencia entre satisfacción en el trabajo y felicidad laboral?
Y bueno, acá voy a traer la teoría de Maslow, la teoría de las necesidades, ¿verdad? Yo creo que la satisfacción se logra cuando los factores higiénicos están cubiertos, que tienen que ver con seguridad, un trabajo estable, condiciones óptimas, y eso me va a dar una cierta satisfacción. Pero para yo llegar a la felicidad del trabajo, mi trabajo debería ser un lugar de florecimiento humano, en el cual yo encuentre mi mejor versión y me pueda autorrealizar. Ahí es cuando una persona encuentra la felicidad en el trabajo y encuentra su mejor versión y explota al 150% su potencial.
Pregunta número 9. ¿El feedback continuo puede contribuir a la felicidad en el trabajo?
Sí, totalmente. Está científicamente comprobado por Gallup y consultoras como Grepers to Work, que hacen mediciones de clima laboral, que los dos factores que más engage y mejor clima laboral generan son gratis. Uno es el feedback y el segundo es el reconocimiento. Por eso le digo a todos los que estén escuchando este podcast que no hagan grandes inversiones monumentalistas en comprar la mesa de ping-pong, el tobogán, la fruta, porque todo eso es decorativo. Si vos no tenés una cultura que esté preparada para eso, si vos vas a tener una mesa de ping-pong y cada vez que mi jefe me vea jugando me va a mirar mal, no la pongas directamente. Invertí en capacitar a tus líderes en que sepan dar feedback, pero no feedback de cómo fue el fin de semana, sino un feedback de desarrollo, en donde él pueda hablar con su colaborador sobre el pasado, sobre su presente y sobre todo sobre su futuro. Para eso necesitas líderes coach, ¿sí? Y nada, cuente con Big Bienestar como una buena herramienta para formar a sus líderes.
¿Se puede medir la felicidad en el trabajo sin morir en el intento?
Sí, claro, Sari. De hecho, en Big Bienestar tenemos una herramienta de medición cuantitativa, que es Corazones at Work, que hace la medición. Pero lo más importante, yo creo, no es el diagnóstico, sino el remedio y el tratamiento. Porque que yo te diga cómo estás, la verdad que te puede sorprender o no, pero creo que lo más importante es qué hacemos con esto, con esta foto que tenemos a través de la medición. Y lo más importante también es que la gente vea que suceden cosas a partir de la medición. Pues si vos medís y después no tomás ninguna medida, la gente ya va a empezar a descreer en la herramienta y no la va a seguir utilizando. ¿Y cómo hacemos en Big Bienestar? Y creamos símbolos, rituales, para que esto se mantenga en el tiempo y el bienestar sea algo sustentable y no sea algo del momento como es una fiesta. Una fiesta de fin de año me da un placer momentáneo, pero no es que eso me va a hacer feliz en mi día a día.
La búsqueda de la felicidad, ¿no te parece que puede ser extenuante? ¿Una carga, un peso, una responsabilidad que nunca puede lograrse a la perfección?
Sí, totalmente, Sari, es muy buena la pregunta. Nos hemos metido en un juego muy peligroso y estamos inmersos en una complejidad social tremenda, en la cual siempre la felicidad está atado a algo que viene de afuera. El ser más flaca, el ser más linda, el ser más exitoso, el ser más rico, el tener el mejor auto, la mejor casa, la esposa más bonita, el esposo más brillante y los hijos más perfectos. Y cuando entramos en esa carrera es un juego muy peligroso, porque lo único que nos va a generar es frustración. Yo creo que el principal problema de todo esto es que no nos aceptamos como humanos. O sea, y el sentir emociones dolorosas está muy bien, nos hace bien. Lo importante es saber cómo las gobernamos con inteligencia emocional. Y la buena noticia es que si sentís cosas dolorosas es que no estás muerto ni sos un psicópata. Porque son las únicas dos personas que no sienten ni dolor ni culpa.
Última pregunta, último round. 3 Nisawa tips para ser feliz en el trabajo.
Bueno, van a ser más de 3, pero son cortos. O sea que es muy probable que este round lo pierda, pero creo que son importantes que se los comparta. El primero sería vivir conectados, en el aquí y ahora. Estar presentes. Yo estoy acá disfrutando este momento y estoy súper conectado contigo y eso me hace más feliz. Para esto recomiendo disciplinas como mindfulness, meditación, yoga, cualquier disciplina que me ayude a encontrar este momento y este equilibrio de estar presente en el aquí y ahora. El segundo tip tendría que ver con relaciones reales, pero reales one on one, poder vernos a los ojos, no relaciones virtuales como nos proponen las redes sociales, y que sean consistentes. Está comprobado científicamente que la gente que tiene relaciones muy fuertes, muy afianzadas, muy profundas, con su familia, con sus amigos, con sus colegas, son personas mucho más felices. La tercera tendría que ver con simplificar, ¿sí? El hecho de ser multitasking hoy está visto como un skill y yo no lo recomiendo. Lo mejor es estar enfocado en una tarea y hacerla end-to-end y no estar con muchas cosas al mismo tiempo, porque eso requiere un gasto emocional y cognitivo muy alto. La número 4 tenía que ver con actividad física, pero no entrenar para ser un Ironman. Moverse. El cuerpo, nosotros somos seres que estamos diseñados para movernos, no para ser sedentarios. Con 3 veces por semana, 30 minutos, es más que suficiente. Caminatas, ni siquiera es algo extremo lo que estoy recomendando. Simplemente poner el cuerpo en movimiento. La quinta tendría que ver con darnos permisos para ser humanos, que un poco lo dije recién en la anteúltima pregunta. Vivir emociones negativas, no pelearnos con ellos, abrazar esas sombras, ¿sí? Y ser inteligentes al momento de gobernarlas, inteligentes emocionalmente. La sexta y la anteúltima tendría que ver con generar y vivir actividades que me den significado. Y significado y placer, ¿sí? Y ritualizarlas, sea lo que sea. Un hobby, hablar con amigas, ir a tomar algo con amigos, Eso creo que es muy importante. Y la última, y no por ser la última es menor, creo que es la más importante de todas, es la gratitud. Todos los estudios que se han hecho a partir de Martin Seligman y todos los colegas que han trabajado en psicología positiva han demostrado que las personas que expresan gratitud son personas muy, muy felices. A mí me gusta la palabra apreciar, que es no solamente ser agradecido, sino también apreciar positivamente lo que alguien me da. Hay una frase que me encanta que dice que el valor del regalo no lo da el que lo da el que recibe, ¿sí? Y poder apreciar eso es maravilloso. Y ahora me gustaría que a todos los que están escuchando este podcast, para poder experimentar un ejercicio de gratitud, busquen en su menú de WhatsApp, dentro de todos sus contactos, a la persona que generó un impacto positivo en su vida de gran importancia. Y que en este momento, justo al terminar de escuchar este podcast, le agradezcan por eso. Cada uno tiene una razón y cada uno tiene una persona seguramente. Y me gustaría que vean la experiencia. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad.
Gracias, Fer Nizagua, por ser nuestro primer invitado en el episodio y batalla de hoy. Claramente, Fer ha logrado por puntos ganar la contienda, contestando casi todas las preguntas en menos de un minuto. Hasta aquí nuestro primer episodio. Los invitamos a compartirlo y dejarnos comentarios en nuestras redes sociales, @bismalatam. Esto fue Bisma HR Rounds. Recuerden que nuestro objetivo es que seas más eficiente. Podemos optimizar tu negocio simplificando tus procesos de recursos humanos para que puedas enfocarte en lo más estratégico. Soy Sara Mendoza y te espero en nuestro próximo episodio.